Señoras, señores, ¿qué tal están? Sean todos muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Les habla Ricardo Aparicio. Aquí empezamos una nueva edición de Salud y Calidad de Vida. Y como viene siendo habitual, la última semana de mes, el último martes o el último miércoles, como hoy de mes, pues damos la bienvenida a los buenos amigos de Full Audit, que además hoy viene al pelo todo este tema, porque el próximo domingo es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y el pasado día 20, que fue sábado, Full Audit cumplía 23 años, desde el año 2001, desde inicios de siglo, que prácticamente es el siglo de la prevención de riesgos laborales, porque en el siglo XX había poca previsión o no existía prácticamente la figura de la persona prevencionista de estos riesgos laborales. Así que una vez más, juntos con Full Audit, celebrando ese Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, desde 2001, como les decía, siendo testigos de la evolución y, ¿por qué no?, también de los sinsabores de este maravilloso mundo que es la protección de la salud de las personas trabajadoras. Y les envío un abrazo con todo el cariño de la CEO de Full Audit, de Montse Moré, que le da mucha rabia no estar aquí. Ha estado a punto de romper la agenda, de tirarla en 3.000 pedazos, pero las agendas a veces mandan y hoy no va a poder acompañarnos, pero está en cuerpo y alma. No está en cuerpo, pero está en alma, y Full Audit evidentemente está muy bien representada por Manuela Brinques, a la que ustedes conocen perfectamente. Dicho todo esto, gracias por acompañarnos. Hoy es una preciosidad, ahora lo verán, es una preciosidad. No sé cuántos meses, ¿verdad, Aleix? Hace así, Aleix, hace así. A lo mejor hasta algún año y todo, que no teníamos los cuatro micrófonos, las cuatro sillas de invitados llenas. Y además tenemos también tres invitados más por vía Skype. Con siete invitados empezamos hoy con Full Audit, Test de Salud y Calidad de Vida. ¡Bienvenidos! Pues vamos a pasar lista, me dices Aleix que están todos los invitados también. ¿Puedes dar un plano general? Para ver, ahí está, ahí tenemos ese plano general para que Montse, si nos ve, un beso, no lo vea, o para Dani, ¿no?, que es nuestro coordinador general del Tapial, pues que está de viaje justamente de Barcelona a Madrid en estos momentos. Saludo al profesor Xavier Baraza, también ya es un veterano de este programa, lo cual es un placer. Es decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Cataluña, la UOC, y hoy está presencialmente. Profesor Baraza, muy bienvenido.
Muchas gracias, Ricardo. Gracias. Sí, la primera vez que vengo presencial. He participado otras veces desde casa o desde la universidad.
¿O desde el coche?
O desde el coche en una ocasión, pero parado en un parking, que todo el mundo...
Correcto.
Y es un placer venir hoy y conocer las instalaciones y compartir pues mesa con estos compañeros y virtualmente con los que también están conectados.
Hay otro ambientillo, ¿no? Se ve de otra manera, ¿no?
Además, venir y que, como tú decías, ¿no?, que la mesa está llena también
es bonito. César Sánchez, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes, César.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Director de oficina de PRL de Fomento al Trabajo. Siempre que viene César se sienta en esa silla. Ya es una costumbre y a nosotros nos encanta que tenga esa costumbre. Siguiendo el orden por el que van a intervenir, tenemos a Manuel Martín, que es el CPO de Nalanda Global. Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por acompañarnos, bienvenido. Imagino que te da envidia ver esta mesa tan...
Pues sí, bastante. Muchas gracias por la invitación.
Te vamos a ver fantásticamente bien. Gracias a ti por estar con nosotros, Manuel. Manuela Brinques, yo creo que de las que más veces has venido, Manuela, que es auditora jefe, ya saben, en Full Audit. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
¿Quinta vez? ¿Cuarta?
No las llevo contadas.
Ahora llevabas...
Ahora llevamos un tiempo, sí.
Te vas haciendo de rogar, ¿eh?
No creas.
Vas alargando. Bienvenida, Manuela.
Gracias.
Saludamos también a otra persona que repite, en este caso, pues presencia en el programa. Es el presidente de AESPLA, me refiero a Antonio Díaz. Antonio, buenas tardes, bienvenido.
Hola, buenas tardes, Ricardo, ¿qué tal?
Encantado de saludarte. Ahí vemos a Antonio para hablar de ese Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. También tenemos aquí en los estudios a Jordi González, que le agradezco mucho porque ha tenido que coger aviones, ha adelantado un avión, un vuelo, para poder estar a la hora aquí en directo. Hoy viene como vicepresidente de PRL Innovación. Jordi, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, un placer.
A ti por el esfuerzo que haces, que me consta, como también lo ha hecho José Antonio Ruiz, que es manager de salud y seguridad en NH Hotel Group. ¿Cómo estás, José Antonio? Señor Ruiz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ricardo. Encantado. Muchas gracias por la invitación.
Igualmente. Bueno, pues ya ven ustedes a nuestros siete magníficos, ¿eh? Hoy a veces digo póker, tal, pues hoy tenemos los siete magníficos para acompañarnos en estos próximos 50 y tantos minutos. Voy a empezar con César, voy a empezar con Xavier, a los que les damos la bienvenida una vez más. Ya saben ustedes que no puede haber programa conmemorativo de la seguridad y salud en el trabajo sin que esté César Sánchez, sin que esté Xavier Baraza. Y también a Manuel, que le damos la bienvenida por primera vez. A Manuel Martín por primera pero no última vez, ¿eh? Estamos convencidos de que no será la última. Decía los siete magníficos. Ahora con vosotros como trío de ases, para empezar, me gustaría empezar el programa analizando dónde diríais que se encuentra la salud y la seguridad en el trabajo hoy, y si su definición sigue siendo válida o se está abriendo hacia un concepto más global, incluso más integrador, en el que aspectos como sostenibilidad o bienestar tienen cabida. ¿Quién quiere empezar? César, venga, que estás aquí a mi lado.
Bueno, yo creo que la definición sigue siendo válida. Lo que sí que es verdad, como apuntabas, pues las organizaciones se están abriendo a esta visión más holística, ¿no? A introducir o alinear estrategias con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o sea, la Agenda 2030, todos los temas de sostenibilidad, todo lo que es este concepto de empresa saludable, ¿no? De la promoción de la salud, que evidentemente tienen esta visión más global, ¿no? De tener en cuenta, ¿no? Pues no solo la salud laboral, sino la salud general de las personas. Sin embargo, yo ahí siempre hago el matiz de que tenemos que tener en cuenta que seguimos con una prevención, digamos, a dos velocidades, ¿no? Es decir, por un lado tenemos ese nuevo concepto, ¿no? Este nuevo paradigma más holístico que están llevando a cabo ya las grandes corporaciones, las grandes empresas, pero sin embargo tenemos, pues, la gran mayoría de empresas de nuestro tejido empresarial son pymes, en un 99,4%, y ahí pues la evolución es la misma. Todavía vemos una prevención mucho más formal, más reactiva, y entonces esta visión más holística pues todavía no ha acabado, digamos, de calar probablemente en estas organizaciones más pequeñas, ¿no? Por eso yo creo que es importante tener en cuenta que ahí tenemos dos velocidades, ¿no? Lo que serían las micro, sobre todo empresas más pequeñas, y las grandes que bueno, pues ya tienen una trayectoria y una evolución pues mucho mayor.
Y a lo mejor ponle una tercera velocidad, el autónomo.
Bueno.
El autónomo que está solo, a veces, el autónomo que es el que levanta la tienda y el que la cierra, ¿eh?
Probablemente también, entre otras cosas, pues porque la ley de prevención todavía no es de aplicación, sí, en su totalidad, ¿no? A los trabajadores autónomos. Por lo tanto, pues probablemente sí que podríamos distinguir, ¿no? esas tres velocidades.
Profesor Braza.
Pues coincido plenamente con César, ¿no? Es verdad que nos encontramos en un momento donde el entorno está cambiando, todo ese entorno que va cambiando tiene un efecto directo sobre cómo estamos entendiendo la prevención. Ya no la vemos como una cosa que pasa solo dentro de las cuatro paredes de la empresa, sino que estamos abriendo ese horizonte, estamos rompiendo esa frontera que nos separa y vamos a un término de salud en general. Claro, cuando queremos llegar a la salud en general entran otros temas. Empezamos a hablar de bienestar, empezamos a hablar de todos esos elementos del día a día que nos atañen, ¿no? Pasamos a temas como teletrabajo, con todo lo que también está comportando en este cambio de cómo abordamos el día a día, ¿no?
El COVID nos cambió mucho, ¿eh?
Claro, todo el tema de la digitalización, todos estos elementos, para mí también hacen que esta visión de la prevención de riesgos laborales tenga que cambiar, ¿no? Y como ya he comentado en otras veces, es decir, seguramente lo primero que tenemos que cambiar es cuál es la formación, la capacitación que requieren, ¿no? Lo llevo a mi terreno, que requieren estos profesionales de la prevención de riesgos laborales. Seguramente, sin olvidarnos de lo que es ser un técnico, lo que significa ejercer la prevención básica, ¿no? La reactiva que decía César, igual también tenemos que empezar a formar a los profesionales en otro ámbito de conceptos y dirigirlos justamente hasta estos conceptos de sostenibilidad, digitalización, que de alguna forma están empezando a afectar a las empresas. Es verdad que las grandes empresas ya lo tienen en consideración, pero las pequeñas deberíamos de buscar alguna forma también de acompañarlas en este crecimiento, ¿no? A lo mejor tenemos que hablar no solo de servicios de prevención más ajenos, sino también la forma de estas propias asociaciones crear sus propios mecanismos para hacer frente, ¿no?, a todas estas necesidades que nos van viniendo. Pero no hay duda que hay dos velocidades y, como bien has apuntado también, Ricardo, la tercera de los autónomos, ¿no? Que si hablamos de su accidentabilidad, yo siempre que me dedico a estudiar la accidentabilidad laboral, estoy convencido de una infranotificación importante.
Cuando hablas de la accidentabilidad laboral y has mencionado no solamente las cuatro paredes de la empresa, hace dos días salió un dato en el que se hablaba de la siniestralidad que hubo en el año 2023, en el año pasado, y un gran porcentaje de esa siniestralidad se producía en los desplazamientos de casa al trabajo y del trabajo a casa. Claro, eso la empresa cómo puede...
Pero ese dato lo hemos tenido siempre y siempre hemos intentado hacer frente, incluso con alguna SISO y alguna forma de intentar incidir, pero la incidencia desde la empresa es pequeña. Es decir, más allá de la concienciación de intentar que la gente tenga buenos hábitos en el volante...
Claro, si vas en moto, ve con cuidado, si vas andando, cruza en verde.
Ese es el ejemplo claro de la frontera esa, ¿no? De dónde empieza el trabajo, dónde acaba el trabajo, quién es responsable, ¿no? Pero ahora al tema este que teníamos, ¿no?, de los accidentes in itinere, añadámosle el trabajo en casa o el trabajo deslocalizado de estos nómades, ¿no?, que podemos llamarles.
Manuel, ¿dónde está ahora mismo la seguridad y la salud en el trabajo? ¿Cómo lo ves desde tu puesto en Alanda Global?
La verdad que 100% de acuerdo con los puntos de vista aportados por Xavi y por César. Creo que cada vez es más difícil separar lo que es la seguridad y salud en el ámbito laboral de lo que es el ámbito personal. Creo que sigue siendo válido lo que es el enfoque tradicional, pero cada vez es más se va ampliando más este concepto, con lo cual también plantea muchos retos para todos los técnicos de seguridad y salud. Creo que cada vez tienen que tener, pues siempre ha sido una formación muy amplia, ¿de acuerdo? De hecho, pues tenemos las cuatro especialidades y creo que seguiremos evolucionando en ese sentido. Pero para mí el reto es cómo separamos esa parte laboral de la personal, ¿no? Una persona que tiene una falta de salud, pues a nivel personal es difícil pues que pueda tener un buen desempeño o que pueda rendir bien en su puesto de trabajo, ¿no? Y bueno, pues cómo podemos separarlo, cómo podemos ayudar los profesionales que nos dedicamos en las empresas y en las compañías al tema de seguridad y salud. Habéis hablado también de los autónomos y, como he comentado pues en mi exposición, creo que también el técnico, pues bueno, pues el técnico de prevención, el técnico de seguridad y salud, tiene que evolucionar en todo esto y bueno, pues también creo que hay como dos tipos de técnicos, unos que se quedan más en el formalismo y bueno, pues otros que tratan de ir más allá y que bueno, pues que cada vez tratan de abarcar o tener esa visión más holística de lo que es los conceptos o la aplicación de seguridad y salud, ¿no?
Es la segunda vez que sale el término holístico, ¿eh? Englobarlo, lo has puesto tú primero encima de la mesa, César. Manuela, tú que estás desde el principio,
Bueno, a ver.
Desde el 2001.
No nos pasemos.
Desde el 2001. Has conocido toda. Bueno, y los que algunos de los que estáis aquí también, ¿no? Evidentemente. Pero tú dirías que ha habido muchos cambios en estos años. Es decir, que la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo hoy, 2024, no tiene nada que ver, espero que no, de la que había en el 2001.
A ver, ha habido un cambio en la sociedad en general, sí. Brutal, ¿no? Entonces,
y hemos
sí que
pasado
es cierto,
crisis, y hemos pasado bueno, el COVID.
Hemos pasado de todo.
O sea, llevamos
una década.
Un cuarto de siglo.
Sí, bonito.
Bonito.
Entonces, obviamente, el concepto de seguridad y salud que tenemos en 2024 pues no es el mismo que había en 1995, ¿no? Y ahí es donde se produce ese desajuste, creo yo, ¿no? De que tenemos una normativa que yo creo que se nos ha quedado anticuada, porque no olvidemos que hablamos del concepto de seguridad y salud, pero también hablamos en términos legales de ese concepto, ¿no? Estábamos hablando de la empresa saludable, el bienestar, pero de últimas, primero tenemos que cumplir con una normativa que no es tan glamurosa, ¿no? Como todo eso. Y es cierto que ahora se está hablando, ¿no? De que se avecinan cambios legislativos, ya veremos, ¿no? Acompañados un poco de la nueva estrategia y yo creo que hacen falta muchos cambios normativos. Mira, cambios normativos y también que se desarrollen metodologías que ayuden a los técnicos de prevención, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, pongo el ejemplo de la perspectiva de género, ¿no? Que nos hemos hartado de hablar de la perspectiva de género y he ido un montón de jornadas y sales diciendo, sí, yo entiendo que hay que hacerlo, pero ¿cómo, no? Entonces, por un lado, yo creo que hay que actualizar la normativa, se nos ha quedado obsoleta, ¿vale? Sobre todo, por ejemplo, en todo el ámbito psicosocial, queda mucho por hacer, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y es algo que además realmente es donde se está viendo ahora, ¿no? Que tenemos una mayor problemática, ¿no? El ámbito psicosocial, salud mental, etcétera. Y por otro lado, también muchas veces se habla en términos muy generalistas, con falta de concreción y con falta de un acompañamiento de metodología, que yo entiendo que por parte del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo también se debería hacer un esfuerzo mayor, ¿no? Porque al final se supone que es la función que se le asigna, ¿no? Al instituto y que ayuda a las empresas, porque muchas veces, pues bueno, sí, los técnicos ya tienen ideas de cómo hacer las cosas, pero hasta qué punto eso luego va a ser avalado, ¿no? Por la autoridad laboral. Muchas veces te queda con la duda de, bueno, sí, yo esto lo haría de esta manera, pero como no hay una metodología avalada oficialmente, pues tampoco sé si lo tengo que ir por este camino o por este otro. Entonces yo creo que tenemos estas dos carencias. Por un lado, una actualización de la normativa al estado actual, ¿no? del tema, y por otro lado, que desde los organismos técnico-científicos se ayude a los técnicos desarrollando metodologías que se consideren las apropiadas y que les dé seguridad jurídica.
Como en todo, la normativa va por detrás de la sociedad. La sociedad es la que avanza, la sociedad es la que habla del término de temas de género. Y este año concretamente, el Día Mundial de, o sea, la Organización Internacional del Trabajo, que conmemora el Día Mundial de Seguridad, se centra en otro tema que llevamos unos tiempos, pues evidentemente lo estamos viviendo todos, las repercusiones del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo. ¿Se está viendo este cambio climático? Seguro que sí, está repercutiendo en los centros de trabajo. ¿Sabemos de qué manera? ¿Hay datos que nos hablen de qué manera está afectando ese cambio climático en la seguridad y salud laboral?
Lo que sí es cierto es que es algo que se tiene que abordar de manera urgente. El año pasado ya se hizo alguna modificación del Real Decreto de Lugares de Trabajo, bueno, para indicar que las empresas tienen que proteger a los trabajadores, sobre todo aquellos que trabajan al aire libre o en espacios que no pueden cerrarse, porque bueno, cada vez hay temperaturas más extremas, hay fenómenos meteorológicos, los planes de emergencia ahora tienen que incluir muchos fenómenos que antes no incluían, por ejemplo, inundaciones. Ahora es mucho más habitual que se produzcan inundaciones en zonas donde antes no se producían, ¿no? Y tu suerte se contempla en tu plan de emergencia. Entonces, sí, es necesario incorporar todos esos elementos, y no solamente eso, sino, por ejemplo, se están produciendo enfermedades, ¿no? Que antes estaban, no se producían en nuestro bueno, nuestro territorio, y que se están produciendo ahora enfermedades que son más propias de climas tropicales, ¿no? Eso conlleva pues uso de más plaguicidas, de más productos fitosanitarios, con más riesgo de exposición, más radiación ultravioleta, o sea, que hay un montón de cosas a tener en cuenta.
Los virus viajan en business.
Sí.
Con lo cual, ayer fue San Jordi, felicitamos a Jordi González, con un poco de retraso. Ayer se vendieron en Cataluña unos 6 millones de rosas, creo, unos 6 millones de rosas. ¿De dónde vinieron esas rosas?
Pues
de Guatemala, de Ecuador.
De Cataluña solo había 50.000.
Sí, lo dijeron. De Ecuador, ¿no?
O sea, las rosas vinieron, no creo que vinieran en business por el precio, pero vinieron en bodegas de aviones, con lo cual hoy estamos aquí. Jordi estaba en otro país hace unas horas y ahora se encuentra aquí con nosotros, con lo cual, ¿queréis añadir algo sobre lo que hemos hablado en los últimos minutos, Jordi, por ejemplo?
Bueno, yo creo que, como comentaba Manuela, al final el cambio climático impacta en las operaciones de todas las empresas.
Sí.
Ya estamos viendo que los planes de contingencia de nuestras empresas pues ya se adaptan a esa nueva realidad, ¿no? Y como decía ella también, esos planes de emergencia que tienen que contemplar pues esas condiciones climatológicas adversas o extremas, pues evidentemente también, ¿no? Y aquí, pues en empresas como en la que trabajo yo o como la de otros asociados a Perrel Innovación, pues realmente está muy presente, ¿no? Porque cuando tienes que garantizar que tu producto llega a tu cliente final, pues evidentemente eso forma parte de la estrategia de la empresa y lo tiene muy presente, ¿no?
Ahora os voy a hacer la pregunta a Jordi y a Antonio, pero Antonio, me da la sensación de que esto es como yo me dedico a programas de medicina, como sabéis, el médico tiene que hacer la formación continuada, tiene que, todos deberíamos hacer la formación continuada, pero me da la sensación de que las empresas, los prevencionistas, los responsables de que todo esto esté al día, tenéis que trabajar en formación continuada y cuando ya está aprendida algo, como dice Manuela, que nos están cambiando, que cuesta a veces de verlo bien, pues dice, bueno, esto ya no vale. Ahora vamos, el siguiente paso es otra cosa diferente. Eso a los responsables, a los empresarios, al líder, lógicamente delega, pero a los responsables de a los prevencionistas, esto les debe de dejar un poco trastocados, ¿no?
Claro, efectivamente esto conlleva que tenemos que tener una actualización formativa, no solo formativa, sino también normativa constantemente, claro, ¿no? Y el tema que estamos abordando, ¿no?, del cambio climático, uh-huh, debería decir que es un tema delicado, es un tema complejo, y hasta me debería decir que relativamente nuevo desde el punto de vista de la gestión empresarial, ¿no? Que obviamente una regulación normativa pues ayudaría, ¿no?, a un correcto desarrollo tal y como lo plantea o deja entrever la OIT, ¿no? Y además te diría que es complejo porque, bueno, algunos aspectos que ha comentado antes Manuela, pues también habría que ver hasta dónde interviene el sistema sanitario público o salud pública, tiene que intervenir, y hasta dónde hay una cierta responsabilidad empresarial en esas medidas de prevención y protección, ¿no? Es claro que esto no se puede aplicar de forma generalizada a todos porque va a depender de en qué zona geográfica se puede encontrar una empresa, a qué sectores se esté dedicando o incluso dentro de una zona geográfica dónde esté localizado ese centro de trabajo, pues pueden ser aspectos que hagan que a unos trabajadores de esa empresa les afecte o no, ¿no? Entonces yo me atrevería a decir que esto es un tema relativamente novedoso en esa gestión empresarial. Y dentro de los distintos aspectos que ha comentado Manuela, ¿no? Pues de cambio climático, por los efectos en el ámbito de la salud, pues el tema del calor, el tema de las radiaciones, el tema de la contaminación que pueda generar problemas respiratorios, lo que ha referido a los plaguicidas en el sector agrario, otras enfermedades provenientemente de insectos, enfermedades parasitarias que puedan venir de otros continentes, son aspectos que tenemos que abordar, pero que no tenemos cultura de abordar esos aspectos, ¿no? Y si me preguntaras, oye, las empresas, ¿por dónde están empezando a abordar esta situación? Pues diría que donde están poniendo a día de hoy el foco o arrancando, pues es en todo relacionado con las medidas de protección frente al calor, ¿no? Frente a temperaturas extremas, ¿no? Incluso no frente a temperaturas más bajas, que también las estamos empezando a sufrir ya con mayor frecuencia, ¿no? Pero sí que quizás está puesto mayor foco en el calor, ¿no? Como insisto, Creo que esto es un tema delicado, complejo, que tiene líneas muy finas entre salud pública, en el ámbito empresarial, y que, bueno, estamos arrancando ahora en sensibilización, en información, en formación, en divulgación, en definitiva, en concienciación de que todos que tenemos que trabajar en esto, ¿no?
Jordi PRL Innovación, Antonio Aespla, dos de las asociaciones empresariales más importantes con más representación de trabajadores en nuestro país. ¿Os consta que a vuestros representados esto lo está llevando a cabo, Jordi? Porque también hay un tema del ahorro energético, por ejemplo, ¿no? Y ahora cuando hablamos del calor, hay gente que tiene más calor que otro. Cada persona, los que tenemos algún kilo de más, tenemos más calor que los que no tienen kilos de más. Y no todo acaba diciendo en verano a tanto y en invierno a tanto. Si te gusta bien y si no también, ¿no?
Pues bueno, sí.
¿Cómo lo van llevando? O sea, ¿lo van implementando? ¿Van haciendo lo que decíamos, esa formación continuada, señor González?
Sí. A ver, evidentemente se intenta dar cumplimiento a esa parte o aspecto normativo. Uh-huh. Pero también es cierto que has comentado la eficiencia energética,
sí,
y con los tiempos que corren y sí, el coste de la energía, pues evidentemente también es un punto que está encima de la mesa y que está contribuyendo a que esos baremos o esa forma de controlar el ambiente, pues realmente también se tenga en cuenta, ¿no? Y se vea de cierta forma reforzado. No es fácil, no es sencillo, y todos los que trabajamos en algún momento en una oficina o en un centro de trabajo vemos lo que se genera, ¿no?, entre los propios empleados a través de ya sea de quejas o de comentarios, ¿no? Es difícil, pero bueno, al final yo creo que todo el mundo hoy tiene una conciencia de que estamos frente a una crisis de cambio climático y bueno, y todos tenemos que aportar nuestro grano de arena, ¿no? Las organizaciones empresariales, pero evidentemente también los trabajadores, ¿no?
Además dicen que cuando se tiene calor, la gente se irrita más y rinde menos. Y es un trabajador menos eficaz, digámoslo así, ¿no? O sea, que el tema del calor... ¿Quieres añadir algo, César?
No. Lo que dices es totalmente cierto, es decir, por eso todo lo que son temas de confort son importantísimos, es decir, ya no estamos hablando solo de temperaturas extremas, ¿no?, sino trabajar en unas condiciones confortables, ¿no?, para que puedas desarrollar tu trabajo, ¿no?, de la mejor manera. Y pero claro, evidentemente, pues bueno, ahí siempre hay fricciones y el tema de la temperatura pues sí, sí, es un tema, aunque estemos hablando de eso en ámbito, en términos de confort, ¿no?, sí, que no ya de lo que hablábamos, ¿no?, la importancia que puede tener, pues eso, personal que está trabajando en el exterior, en determinadas condiciones ya con temperaturas extremas, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que es un tema importante.
Es que es un tema que está ahí, Antonio. Ha habido empresas, medianas y microempresas, que han tenido incluso que cerrar por el precio de la luz en su momento. Cuidado, es decir, no, es que no... Cuando ha habido esas subidas que vosotros sois los expertos, ¿sí o no? Es decir, que yo no sé si han tenido justificación esos picos enormes que ha habido con el tema de las eléctricas, que ha obligado a más de una empresa, y a más de dos, y a más de tres, diga, es que mire, salían por televisión enseñando un recibo que quintuplicaba el importe de dos meses anteriores, ¿no? Esto también está ahí, Antonio, es un tema que se comenta dentro de las empresas en España.
Claro, es una realidad, ¿no?, que la crisis energética afecta al ámbito organizativo, al ámbito productivo y, como no, también pues a las personas, ¿no?, que es el centro o el motor de cualquier organización, ¿no? Uh-huh. Pero en ese sentido yo quisiera también aportar una visión un poco distinta y también haciendo referencia con algo que se ha comentado al principio, ¿no?, y es que las nuevas formas de trabajo han cambiado y han evolucionado drásticamente, ¿no? Tenemos una ley de prevención, como decía Manuela, del año 95, y que concebía ese deber del empresario de proteger o protección de la salud del trabajador, pero lo concebía entendiendo que la empresa era un espacio físico cerrado, sí, y que el empresario sobre eso tenía cierto ámbito de responsabilidad, cierto ámbito de poder, ¿no? Hoy en día los modelos de trabajo han cambiado sustancialmente, y como decía también antes el profesor, pues tenemos el trabajador nómada, ¿no?, que puede estar trabajando en la cafetería de un hotel, en un restaurante, en la estación de aeropuerto, etcétera, ¿no? Y desde ese punto de vista, para la empresa a veces es muy complicado garantizar la seguridad y la salud del trabajador, tal y como está confeccionada la ley de prevención hoy en día, ¿no? Todos somos conscientes de que se ha abierto una mesa de diálogo social para la reforma de la ley, y yo creo que también será un buen momento para, teniendo en cuenta estas nuevas formas de trabajo, pues ver también un poco dónde está también la responsabilidad del propio trabajador, ¿no? El propio trabajador, como decíamos, un trabajador nómada que está trabajando en cualquier punto, vamos a decirlo, del país, es difícil por parte del empresario ese deber de garantizar la seguridad y salud, ¿no? Por lo tanto, yo creo que también hay que aprovechar este momento para buscar también una corresponsabilidad, ¿no? En esa protección frente a los riesgos laborales, entre los cuales obviamente pues está este tema que estamos hablando ahora de las temperaturas, el cambio climático, etcétera. Es decir, que no todo puede recaer sobre el ámbito empresarial, sino que hay que buscar también una corresponsabilidad por parte del trabajador en esas medidas de prevención y protección que hay que adoptar. En este caso, por ejemplo, pues también frente al calor, ¿no?
Claro, si eres un trabajador nómada, evidentemente, si esto fuera una aseguradora, la prima subiría, profesor Baraza, muchísimo.
Sí, yo creo que Antonio ha dado la clave, ¿no? La responsabilidad compartida. Llega un momento donde estos modelos requieren de cómo nos repartimos la responsabilidad y cómo actuamos, pero eso no solo es ahora. Uh-huh. Yo siempre recuerdo cuando estaba de director de seguridad en la industria, los trabajadores que no utilizaban los EPIs, y por más que los habíamos formado, informado, concienciado, seguían sin utilizarlos, ¿no? Yo también en ese momento ya sacaba el tema de esta corresponsabilidad. Si hemos dado el EPI, hemos dado las medidas, hemos informado, ¿dónde llega el punto donde el trabajador fuera de supervisión no utiliza esos equipos, ¿no? Y ahora esa situación la hemos extrapolado todavía más, porque la estamos llevando a estos trabajadores nómadas, pero la estamos llevando a trabajadores como yo, por ejemplo, que 3 días a la semana desarrollo la mayor parte de mi trabajo en mi propio despacho que he montado en mi casa. Claro. Entonces, donde eso es un espacio cerrado donde entra quien yo decido que entra, y donde es verdad que yo tengo un espacio mío que dedico y que he preparado para desarrollar mi trabajo, pero eso no es la realidad de la mayor parte de la gente que ha teletrabajado, ¿no? Y el COVID eso lo puso de manifiesto. Y yo sí que quería añadir una cosa, ¿no? Que es volviendo a lo del cambio climático. Uh-huh. Es decir, también yo recuerdo cuando iba a tribunales para trabajos de planes de empresa, y algún estudiante de un MBA había puesto como riesgo en un DAFO la posibilidad de una pandemia. Yo recuerdo que me lo miraba y decía, vamos a ver, vamos a poner aquellas cosas que son factibles, que pueden ser reales, que pueden ocurrir, ¿no?
¿Qué película has visto este finde, no?
Y ahora prácticamente que sigo evaluando el que no pongan un DAFO, que puede haber una catástrofe mundial esas características, sí. Poco menos que le digo, vamos a ver.
La inundación que decía Manuel, o la sequía.
Lo digo desde el punto de vista de que el prevencionista también tiene que empezar a incorporar estos temas como el cambio climático. No nos esperemos a encontrárnoslo y entonces responder como pudimos, ¿no? Con la importancia que tuvieron los prevencionistas durante la COVID, que fue mucha. Sí. Porque alguien tenía que asumir ciertas responsabilidades, y allí está el técnico de prevención, ¿no? Que para estas cosas siempre, como mucha gente igual no sabe muy bien ni qué hace, pues esto es seguridad, es tal, ¿no? Yo creo que ya estamos en una capacidad y hemos aprendido lo suficiente como para empezar a ver que lo del cambio climático, lo de la digitalización, todo eso son elementos que ya debemos de contemplar antes de que nos vuelva a pasar lo mismo, que es que nos exploten las manos de un día para otro sin saber bien qué ha pasado. Y ahí es donde yo siempre apelo a la necesidad de ese cambio de paradigma en la formación de los prevencionistas. Es decir, los prevencionistas han de evolucionar hacia figuras que forman parte de un consejo de dirección. Y por lo tanto tienen que ser capaces de, o podríamos diferenciar dos tipos, ¿no?, de prevencionistas. Los técnicos que hacen lo que tienen que hacer, pero también esa persona con una visión de prevención más estratégica, que es capaz de incorporar estos elementos de cambio. Porque al final lo del cambio climático, lo de la digitalización, no es más que personas con capacidad de gestionar el precipicio. Porque eso está allí y de pronto hay que hacer cosas, ¿no? Seguramente estos prevencionistas con esta capacidad directiva deberían de ser capaces de jugar a la estrategia, incorporando pues estos elementos que son cada vez más preocupantes.
Y de hecho, sí. Al hilo de lo que comentaba el Xavier, han salido unas enmiendas para las normas ISO para que en el análisis del contexto se incluya el cambio climático. O sea que eso ya está ahí.
Y en unos minutos yo lanzaré la inteligencia artificial, también la pondremos aquí, porque esto no acaba con el cambio climático, ¿no? Esto continúa. José Antonio Ruiz, llevamos media hora de programa, has estado, yo te estoy viendo, que estás asintiendo, estás de acuerdo, ahora tienes la oportunidad de decir si estás de acuerdo o no con lo que aquí hemos hablado. Es el manager de Health and Safety en Hoteles NH, el grupo de NH de hoteles. Te he dejado para el final, José Antonio, porque Dani, nuestro coordinador, me ha chivado dice que además de un enorme cariño y respeto, te tiene por un grandísimo profesional por la enorme experiencia que atesoras en prevención de riesgos laborales. Lo leo tal y como me lo ha dicho. Dice, merece la pena que nos comparta, ya que es oro puro y escuela. Pídele que te cuente qué ha vivido, qué se ha encontrado y dónde está ahora después de tantos años de trabajo. Oye, no está mal. No está mal. ¿Por dónde quieres empezar, José Antonio? ¿Por lo que se ha comentado en la mesa o dónde estás, lo que has vivido y cómo ves el futuro inmediato?
Lo primero, evidentemente, el sentimiento hacia Dani es mutuo, por supuesto. Nos conocemos hace muchísimos años y me parece que es increíble. Es un crack de la prevención y es una persona que le tengo mucho de referencia. Entonces, agradezco mucho esas palabras. Pues sí, estaba antes asistiendo porque totalmente de acuerdo con lo que han comentado los compañeros. Absolutamente de acuerdo. Hemos vivido unos cambios brutales, ¿no? Me comentabas o me preguntabas un poco qué es lo que yo he vivido en mis carnes, ¿no? Yo voy a hacer este año ya 28 años dedicándome a esto de la prevención, ¿no? A ser prevencionista, técnico de prevención, bueno, como queramos llamarlo, ¿no?
Cuando casi nadie sabía lo que era hace 28 años.
Sí, no. Yo soy de profesión, estudié mi carrera, es ingeniero técnico industrial. Y yo cuando terminé el último año de carrera, se estudiaba una materia que era seguridad laboral, que era la María de la carrera. O sea, la María era que eran 30 horas al año y era tan María que solamente aprobabas por ir a la clase. Con eso te cuento con todo. Y era, esto te hablo del año 91-92, te contaban la antigua Ordenanza General de Higiene del Trabajo y bueno, pues yo en aquel momento pues no le presté mucha atención. De hecho, pensaba que mi vida me llevaría por otros derroteros. Pasó un poquito de tiempo, empecé a hacer unos trabajos para lo típico, ¿no? Becario, intentar meter la cabeza en el mundo laboral y termino accidentalmente en una moto accidente en FREMAP para ser técnico de prevención, cuando sinceramente yo no tenía muy claro qué era eso de ser técnico de prevención. Te hablo del año 96 ya. Había salido hacía un año la ley de prevención y bueno, los cambios que yo he visto desde aquel momento, ahora estamos en 2024, son brutales, ¿no? Aunque todavía tiene que haber más cambios, ¿no? Fíjate, yo me acuerdo que en aquel entonces me tocaba ir por las empresas con un librito que habían sacado en la mutua, que era una especie como de la ley de prevención comentada. Entonces íbamos por las empresas que teníamos en la mutua y ibas como un poco comentando, como no sé, como llevando la Biblia, ¿no? Comentando la palabra de Dios o la palabra de la ley de prevención. Y bueno, muchos empresarios pues se te quedan mirando así un poco raro, diciendo, este tío que viene aquí a contarme, ¿y esto qué es? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, fue un poco un poco abrir las mimbres que tenemos ahora, ¿no? Sí que es verdad que luego pues vino el reglamento de servicios de prevención, empezamos ya, sobre todo en las mutuas, yo lo vi en FREMAP, pues lo que era un poco los inicios de lo que entendemos ahora por un servicio de prevención ajeno. Porque no sé si os acordáis, pues que se pasaron un poquito de años, empezamos a trabajar, por así decirlo, con cuotas, asesorando a empresas, y ya empieza un poco a decir el ministerio que las mutuas no tienen que dedicarse a eso, tienen que organizarse, se montan las sociedades de prevención de las mutuas, FREMA monta la suya, y es un poco el germen de los servicios de prevención actuales, ¿no? Empezamos ya un poco a hacer cosas que hasta entonces no se sabía qué eran y cómo hacerlas, ¿no? Como la evaluación de riesgos. ¿Qué era la evaluación de riesgos? ¿Cómo se hacía? Empiezan a formarnos, también aparecen los primeros másteres de prevención de riesgos laborales que no existían en España porque el reglamento permitía acreditar a técnicos que ya llevaban muchos años, que no fue mi caso, por ejemplo, en esta profesión, y a los que pues veníamos, acabamos de empezar, pues nos tuvieron que dar esa cualificación profesional. Y nos lanzan ahí a trabajar, ¿no? Y yo mi experiencia al principio en esos primeros años, para mí, la verdad es que los recuerdo con muy bonitos, porque para mí, por ejemplo, esa etapa de mi vida fue una escuela. Yo me dedicaba, pues, a sobre todo un poco lo que habéis comentado antes, que también creo que ahora sigue pasando, que es un poco la realidad de la pequeña y mediana empresa. Yo, por ejemplo, en donde yo actuaba, que era en la zona de Madrid, en el Corredor de Henares, lo que yo veía eran empresas pequeñitas, eran talleres, eran empresas de 5, 6, 10, 15 trabajadores. Para mí, por ejemplo, una empresa de 50 trabajadores ya era una empresa muy grande. Y claro, pues la mentalidad de esas empresas al final era Pues que muchas veces tú llegabas y te veían como el tío del seguro. Quiero decir, alguien que te habían contratado para tenerlo tranquilidad de decir, bueno, yo tengo un contrato de prevención y creo que con esto ya cumplo. Y es más, cuanto menos vengas a hacerme a mi empresa, mucho mejor. Esa era la mentalidad que había. Te hablo del año 90 y muchos, 2000 y poco, y costó mucho eso, ¿no? Empezamos ya a trabajar desde las mutuas, hacer trabajo técnico, pero había una mentalidad pues puramente, vengo a hacer el trabajo, la evaluación de riesgos, te doy una formación, hago un plan de emergencia y cojo y me voy. Y ahí se quedaban esos papeles, como digo yo, en la estantería, que bueno, pues el empresario que tenía más capacidad o más inquietud hacía cositas, pero el resto, bueno, pues se quedaba un poco en esa documentación, ¿no? Eso afortunadamente ha cambiado mucho. También es verdad, pues ha habido cambios también en la sociedad, ha hecho mucho también la inspección de trabajo, pero por desgracia, y lo habéis comentado antes, todavía hay una parte que nos es una losa, ¿no?, para el técnico y para las empresas, que es la parte documental, que luego comentaré, ¿no? Nos lastra muchísimo toda documentación que nos hace o que nos puede pedir una inspección de trabajo, que nos puede requerir para cumplir con la detención, como decía antes Antonio, que es muy complicado, sinceramente. Y además estamos hablando también de una ley que ya, pues como decía Manuela, ya está obsoleta. Mi percepción personal actual es que es una ley obsoleta y efectivamente ahora ya se está hablando mucho de la actualización de la ley de prevención y estamos todos, creo que los compañeros del sector, todos los técnicos, expectantes para ver qué pasa, para ver si realmente responde a todo lo que llevamos muchos años necesitando o sufriendo, ¿no? Que al final, pues las empresas les cuesta mucho implantar estas acciones preventivas, implantar o cumplir con esta ley. Y una ley que ya te digo que es del año 95 y que se hizo en una época muy diferente a la que vivimos ahora, ¿no? Afortunadamente yo lo que veo ahora es que ha habido un cambio, hombre, importante. Como bien decíais, hemos pasado, también es verdad que alguien lo decía, creo que era Xavi o César, hay dos prevenciones de dos velocidades. Por un lado tenemos la gran empresa o la empresa grande, yo trabajo en una empresa grande del sector hotelero. Pero no nos olvidemos de que las empresas grandes somos los menos. En la empresa grande sí empezamos a tener esa visión holística, que me gusta mucho el término de la salud, de la seguridad, entendiéndola, porque al final estamos pensando que el objetivo de todo lo que podamos hacer, que es cuidar a la persona, es la persona. Y la persona no es diferente de cuando está trabajando o cuando está en su casa. Es la misma persona. Y tiene unos ciertos hábitos, tiene unas ciertas necesidades que se van a reflejar en cualquier momento. Y tenemos que intentar cuidar a esa persona y darle herramientas y medios para que en cualquier situación o en cualquier momento de su vida pues tenga esa calidad de vida, esté trabajando o no esté trabajando. Con lo cual yo sigo pensando, yo sí creo que tenemos que ir a esa visión genérica o general, amplia, de la salud, entendida como no solamente seguridad y salud laboral o prevención de riesgos laborales, sino una salud un poquito más integral, integrada para la persona. Esto no pasa en las empresas grandes, pero en las empresas pequeñas, al final, lo que comentabais antes, siguen un poco ancladas en cumplo estrictamente lo que me pide la ley de prevención, tengo un servicio de prevención ajeno que es el que me hace el trabajo, intento cumplir, pero es un cumplimiento formativo. Uh-huh. No existe, o sigue un poco existiendo ese déficit de que realmente se entienda esta salud del trabajador como una necesidad. Yo siempre digo una cosa, es decir, el valor más importante que tiene una empresa, cualquier empresa, es la persona, es el trabajador.
Está claro.
Si tú no cuidas al trabajador,
está claro,
tu empresa no puede ir bien. Y ahora, y lo habéis comentado también, linkando un poco, ¿no?, lo que son el tema de sostenibilidad, que ahora está tan en boga y se ha visto que es tan necesario, ¿no?, porque como estamos viviendo crisis climáticas, crisis de energía. Uh-huh. No podemos llamarnos o decirnos que somos responsables o sostenibles si no nos preocupamos de las personas. Es que eso es indefendible. Entonces, sí que es verdad que yo he visto un cambio importante en todos estos años, pero todavía creo que queda bastante, bastante tramo y bastante camino que recorrer, la verdad.
Gracias, José Antonio. Gracias. Yo pensaba, es una empresa de hoteles y el cambio climático a los hoteles les puede afectar mucho, porque el cambio climático puede hacer que gente que vaya a un lugar deje de ir porque ahí donde hacía calor ahora hace fresquito, o donde al revés, donde hacía fresquito ahora hace calor y puede que eso haya movilidad. Por lo que veo, muy, muy breve, Jordi, habéis tenido que picar mucha piedra desde el inicio, ¿eh? Sí. Me refiero convenciendo a las empresas, convenciendo a los empresarios, ¿no, César? ¿También?
Pues sí.
Ha sido un picar piedra.
Y seguimos
pero
picando
de,
piedra.
Pero de cantera, ¿eh? Claro,
sí. Lo que pasa es que yo creo que lo apuntaba Toño y creo que es importante. Sí. Es decir, hemos picado mucha piedra. Yo creo que la empresa está por la labor, está concienciada de manera generalizada. Pero debemos trabajar más un aspecto importante, que es la corresponsabilidad. Bien. Es decir, sin corresponsabilidad no existe una verdadera integración de la prevención de riesgos laborales. Entonces yo creo que tanto la normativa como el modelo, el sistema, ha cargado mucho las tintas en las responsabilidades empresariales, ¿no? Tenemos responsabilidades administrativas, civiles, penales, el recargo de prestaciones. Tenemos un marco muy garantista que, como decía, pues eso, nos ha cargado de muchísima responsabilidad a las empresas. Y por otro lado vemos que con esta visión que queremos tener más holística, pues si no abogamos por esa corresponsabilidad, también decía Xavier, ¿no? Pues ahora el trabajador es más autónomo, trabaja desde su casa, etcétera. Si no conseguimos esa corresponsabilidad, difícilmente podemos abordar un modelo holístico que tenga en cuenta la salud general y global de la persona, porque la carga de responsabilidades nos hace que, como técnicos y como empresarios, pues seamos reactivos, porque tenemos miedo a las consecuencias que puede tener un accidente o una enfermedad profesional. Por lo tanto, yo creo que ahí es importante, y ahí no hemos avanzado demasiado en ese sentido. Es decir, sí que las empresas están haciendo un trabajo, ¿no?, de concienciar a los trabajadores, de ir poco a poco implantando una verdadera cultura preventiva, pero tenemos de ser conscientes que el marco normativo no ha ayudado en ese sentido.
Pero el talento también quiere flexibilidad. El talento, lo digo porque hay empresarios que todavía no han aceptado el teletrabajo. Yo conozco a alguno de ellos que dice, no, en mi empresa, vamos, se ficha y se hacen las horas presencialmente. Y al que no le guste, pues ya sabe dónde tiene la puerta. O sea, me parece que también, claro, no todos avanzan al mismo ritmo, ¿no?
Pero Ricardo, yo creo que esas exigencias cada vez se van rebajando, porque a día de hoy las empresas viven por una batalla por la atracción de talento.
Y el talento eso no lo quiere, y evidentemente,
no
claro,
lo quiere.
Claro.
Por
claro.
Lo tanto, al final es adaptarte o morir, ¿no? Porque el talento es cada vez más limitado.
Sin duda.
Y por lo tanto, al final, cuando quieres atraer y retener talento, pues tienes que adecuarte, ¿no?, a esas demandas, ¿no?,
claro,
de los trabajadores.
Y liderazgo del siglo XXI también, ¿eh? Y liderazgo del siglo XXI. Caballeros, dama, inteligencia artificial. fíjese qué hora es. Nos va a dar tiempo de hablar de inteligencia. No sé si artificial o humana. César, Xavier, para los dos, ¿afectará a la manera de hacer negocios y, por ende, a los sistemas de gestión de la seguridad y salud y a las necesidades, la inteligencia artificial?
A día de hoy yo creo que afectará a todo.
A todo,
es,
¿no?,
decir, yo creo que todo se va a ver...
A este programa incluido.
Todo se va a ver afectado, en mayor o menor medida, en función de si la actividad tiene pues acciones más rutinarias o no, porque evidentemente en la parte más creativa, etcétera, que eso difícilmente se puede o no, o lo que es la atención a las personas, por ejemplo, que es probablemente es mucho más difícil, ¿no?, que pueda sustituido por inteligencia artificial, pero en mayor o menor medida cualquier trabajo hoy en día se va a ver modificado, se va a ver alterado por la introducción de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso es positivo, y justamente en la UOC tuvimos la oportunidad de tener una sesión de debate, sobre todo en cómo puede influir esto de alguna manera también en los técnicos de prevención de riesgos laborales. Y yo creo que es positivo, es decir, si podemos eliminar, ¿no?, si de alguna manera todo ese trabajo rutinario y podemos centrarnos en lo que, en la esencia realmente de los técnicos, ¿no?, que es tener cuidado de las personas que trabajan, pues bienvenida sea, ¿no?
Todo es positivo si el objetivo es positivo, profesor, claro. Baraza.
Sí, a ver, yo soy un defensor claro de la inteligencia artificial. Claro. En la universidad seguramente somos los primeros que hemos sido afectados, ¿no?, con nuestros estudiantes y el paradigma de cómo tendremos que enseñar o qué tendremos que enseñar en el futuro a los prevencionistas y a todos los estudiantes que pasan por nuestras manos, ¿no? Pero centrándonos en los prevencionistas, yo creo que es una oportunidad. Es decir, yo el otro día pensaba, ¿no?, en qué posibles aplicaciones puede tener la inteligencia artificial. Pues seguramente incluso hacer dictámenes de seguridad, ¿no? Ahora, por ejemplo, una cosa como ChatGPT extrae toda la información de una cosa muy abierta como es Google. Entonces ahí hay mucho error, porque hay mucha información que no está verificada, ¿no? Pero si empezamos a crear determinados repositorios de informaciones con sentencias, con informes bien hechos, con legislación, y le vamos pidiendo a un ChatGPT entrenado, supervisado, que solo busque información dentro de estos elementos, podemos acabar encontrando muchísima información y podemos llegar a tener informes verdaderamente muy buenos. Evidentemente tendrán que ser supervisados, pero no perderemos todo ese tiempo en la generación de los informes, ¿no? Y en un estudio, por ejemplo, que estamos participando en temas de accidentabilidad, la de consecuencias o la de historias que se pueden sacar y modelos predictivos de qué va a pasar en determinado tipo de accidentes con determinado tipo de trabajadores en función de la edad, el género, las horas del día, ¿no? Gracias al Big Data, a la posibilidad de trabajar con muchísima información y aplicar técnicas de Machine Learning para sacar esas predicciones. Es decir, yo creo que vamos a estar muy beneficiados, vamos a tener muchas posibilidades de hacer prevención, ¿no? Porque al final nuestro objetivo es intentar evitar aquello que no somos capaces de imaginar normalmente.
Prevención y predicción.
Y predicción, sí, en predicción. Este caso nos va a ayudar mucho.
Claro. No, hay un apunte que sí, ahí no. Tenemos a Toño, que justamente hace un par de semanas, ¿no?, está en Foment con un proyecto sobre la importancia, ¿no?, del tema del factor humano aplicado a la prevención, en la que ellos tienen un proyecto estupendo en el que ya han trabajado en temas de inteligencia artificial. Lo digo porque seguramente también podrá aportar pues eso, una aplicación más de la inteligencia artificial a la prevención de riesgos laborales.
Pues Toño, adelante, aprovecha la pregunta que con Jordi os iba a hacer de cómo está impactando ya la inteligencia artificial en vuestros asociados. Adelante, Toño.
Gracias, Ricardo. Pues efectivamente la inteligencia artificial en el ámbito de la salud afecta de manera positiva, ¿no? Y hay múltiples ejemplos que había escogido, pues comentarte justo al que hacía referencia César, ¿no? Uh-huh. Es una inteligencia artificial para ver cómo el factor humano impacta en la siniestralidad laboral o en el absentismo laboral, ¿no? ¿De qué manera, no? Y muy brevemente, bueno, pues utilizando sistemas avanzados de tecnología cognitiva basados en dos patas fundamentales, el ámbito más psicosocial y el ámbito más matemático, generando algoritmos y, como decía antes el profesor Xavier, también con Machine Learning, enseñándole a pensar, ¿no? Y lo que están buscando este tipo de sistemas o plataformas es buscar una predicción de aquello que va a ocurrir, qué predisposición puede tener un trabajador a sufrir un accidente o presentar un patrón de asentismo, ligando dos aspectos, ¿no? Por un lado, ¿cuáles son esos? Puede hacerse de varias maneras, ¿no? Como ha comentado Xavier, tirando de datos históricos, para en base a datos históricos hacer una proyección, ¿vale? Pero también hay otras metodologías que es identificando cuáles son los rasgos de personalidad de un empleado y ver, por otro lado, cuáles son las competencias, pues imaginemos competencias psicoemocionales de un puesto de trabajo, ¿no? Entonces, este tipo de elementos predictivos, utilizando la tecnología cognitiva, lo que hace es un contraste entre cuáles son las competencias que las tareas de un puesto demandan y cuáles son esas competencias que cada uno de nosotros, como nos hace únicos individuales en nuestro ADN, tenemos en nuestra base, ¿no? Cuanto más ajustado esté eso, menor tendencia a tener un accidente o a presentar un patrón de asentismo. Cuanto más alejado está eso, mayor tendencia o predisposición voy a tener yo a sufrir un accidente, ¿no? Por ponerte un ejemplo del call center, ¿no? Si en el puesto del call center se define que las competencias muy básicas, ¿no? Pues una persona que tiene que ser amable, que tiene que ser afable, que tiene que tener la capacidad de estar X horas con un teléfono, que cuando alguien llame enfadado, molesto, pues sea capaz de calmar, baje la voz, etcétera, etcétera. Una serie de competencias psicoemocionales, claro. Si yo pongo en ese puesto de trabajo a alguien que es justo al contrario, ¿no? Que él tiene que tener en su cabeza 18 actividades para sentirse pleno, que es una persona muy extrovertida, que sigue un poco las normas, que no puede aguantar más de media hora en el puesto de trabajo con un teléfono. Claro, si yo junto esos dos aspectos, pues ahí va a chirriar algo, ¿no? Y ese chirrío va a acabar produciéndose pues o una somatización de un problema mental en un problema musculoesquelético, o una baja de patología mental, un absentismo, una alta rotación. Entonces ya se puede utilizar sistemas de inteligencia artificial para que nos sirvan de ayuda para ese mejor encaje entre las competencias de las tareas de un puesto y las competencias que cada uno de nosotros traemos de base, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
¿Quién será el contratador? ¿Quién es el que hará las entrevistas de trabajo en un futuro? ¿Un robot, seguramente? ¿Alguien? ¿O una maquinita? No lo sé.
Algunos ya está haciendo el filtro de currículum.
Algunos ya hacen el filtro, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
yo siempre digo que un robot o una maquinita nos podrá ayudar a complementar la información, pero siempre tiene que haber una persona, un humano atrás, ¿no? Sí, esto no tenemos que perder la visión de que estos son elementos de ayuda que pueden focalizar más o ser más preciso, ¿no? Sí, claro. Pero siempre tiene que haber detrás un ámbito humano, ¿no?
Claro. Jordi, en los asociados de PRL, ¿cómo llevan lo de la IA?
Pues no te voy a engañar. A ver, la inteligencia artificial es verdad que por el tipo de empresas que tenemos asociadas, muchas de ellas son grandes empresas. Claro. Y la inteligencia artificial ya es una realidad. Entonces, la seguridad y la salud no van a estar de espaldas a esa realidad. Es cierto que, bueno, pues para muchos es un tema muy incipiente, pero para otros que ya lo tienen implementado en sus empresas y que ya es una realidad, pues están liderando una de las líneas de trabajo que tenemos dentro de la asociación. Yo os pongo un ejemplo. Yo trabajo en el sector de salud. Y aquí ya es una realidad. Es decir, sí, sí. Creo que es una ventaja brutal para los profesionales de la salud el poder tener acceso a ese tipo de herramientas que le permiten incluso hacer una detección precoz o incluso confirmar un diagnóstico o ver qué tipo de medicación es la más adecuada para ese tipo de paciente, ¿no? Eso es una realidad y si nos vamos al campo de la vigilancia de la salud o de la salud en las empresas, evidentemente eso se puede replicar y como decía Toño, en salud mental nos puede ayudar mucho también en la identificación precoz de casos, ¿no? Pero tiene sus riesgos. Es decir, soy un claro defensor de la inteligencia artificial, es una ventaja y es una ventaja para todos los profesionales de la prevención, pero también es un reto. Entonces, tenemos asociados con que han implementado la inteligencia artificial en muchos de sus procesos productivos, con robots con ya capacidad autónoma de toma de decisión, y eso es poco predecible. Entonces aquí se abre también la aparición de nuevos riesgos y los profesionales tenemos que estar preparados para poder identificar esos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, es un tema apasionante y yo creo que... Queda para mucha discusión.
Ahora cuando dices lo de los riesgos, si es que se lo has puesto a Manuela, porque es que te iba a preguntar si va a ser necesaria alguna modificación legal. Y como hay tantas modificaciones...
Bueno, es que, tal y como comenta Jordi, habrá claro, nuevos riesgos que antes claro, desconocíamos. Por ejemplo, ahora que has dicho esto, ¿no? Pues la convivencia con cobots, ¿no? O sea, tenemos un Real Decreto de Equipos de Trabajo que aquí no se ajusta, ¿no?, a esa nueva realidad. Por lo tanto, obviamente, nuevos riesgos implicarán pues nuevas normativas y nuevas metodologías, ¿no? Porque y estoy de acuerdo en que, obviamente, la inteligencia artificial aporta muchas ventajas, ¿no? Pero siempre y cuando se tenga en cuenta, por un lado, los riesgos que también se producen, que los hay, y también en ese tratamiento de información a gran volumen, de Big Data, evitar los sesgos que ya tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, en el tema de salud que comentaba Jordi, una de las cosas que se está viendo últimamente es que hay muchos algoritmos basados en la salud masculina que no son aplicables a la salud femenina. Claro, esto la inteligencia artificial pues lo reproducirá también. Por lo tanto, al final siempre depende del uso que hagas de las cosas, ¿no?
Hay un sesgo médico ahí, sin duda.
Claro, claro. Entonces, eso también la inteligencia artificial lo va a reproducir, porque se va a basar en la información que ya está sesgada, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo esto hay que son ajustes, ¿no?, que habrá que ir haciendo. Uh-huh.
Manuel, te hago también la pregunta. ¿Habrá que hacer alguna normativa especial para la inteligencia artificial?
Pues depende del ámbito, ¿no? Como ha comentado Manuela, seguramente es totalmente necesario para el ámbito de robots o todo lo que son procesos automáticos físicos. En el ámbito ya que es más lógico relacionado con el software, pues yo a día de hoy no anticipo que sea necesario realizar ningún tipo de regulación, ¿no? Más allá, pues eso, de que los algoritmos o las inteligencias artificiales pues estén bien entrenadas o puedan dar los resultados esperados, ¿no? Pero ahí pues sí que soy un poco más escéptico en ese sentido, porque para poder obtener resultados óptimos pues es necesario alimentar con una cantidad ingente de datos a todos estos modelos, ¿no?, para que puedan dar resultados predecibles. Quizá en el ámbito de la salud pues es muy claro, porque se realizan muchos diagnósticos, pero por ejemplo nosotros tenemos demandas ya por parte de técnicos de que puedan salir evaluaciones hechas con inteligencia artificial, ¿no? Y eso supone alimentar estos modelos pues con una cantidad ingente de datos que, bueno, pues como hemos dicho y anticipado, pues tienen sus sesgos y que, bueno, pues que con modelos pequeños pues no puedes anticipar o tener esa predicción para poder hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces bueno, pues hay que ver un poco cómo compaginamos todo eso, pero sin duda va a tener muchas aplicaciones la inteligencia artificial en el ámbito de la seguridad y salud.
Y los hoteles, fundamental, ¿no, José Antonio? ¿Lo estáis incorporando ya, la inteligencia artificial?
Pues mira, Ricardo, nosotros en el servicio de prevención todavía no de forma explícita. Uh-huh. Estamos en una fase de lo que es digitalización de nuestro sistema de gestión. Te soy sincero, es decir, nosotros venimos todavía de un sistema muy manual. Uh-huh. Por desgracia, muchas veces las empresas, pues evidentemente, a nivel operativo, pues se prima el que es digitalización de otros departamentos, otras áreas, y bueno, pues a veces en salud laboral, pues bueno, pues cuesta un poquito más, ¿no?, el meter esa inversión. Pero bueno, nosotros ya estamos en esa fase, ya llevamos un año y medio con este proceso, que pensamos o esperamos culminar este año, y la siguiente fase evidentemente es la inteligencia artificial, es decir, lo que comentabais al principio hace un ratito. La salud laboral, los técnicos de prevención no pueden vivir de espaldas a esta realidad, porque no es el futuro, ya es una realidad, y evidentemente yo también creo que nos va a ser una herramienta imprescindible. No creo, como decía, también opino como Toño, es decir, siempre tiene que haber una persona detrás y una persona que lidere eso, es decir, yo no creo que la inteligencia artificial supla o suplante el técnico de un prevencionista, más que nada porque, o de un médico, ¿no?, de vigilancia de la salud, porque al final es la persona que tiene que tratar con otras personas, que es a la que tiene que cuidar. Pero sí que es verdad que nos van a dar herramientas muy valiosas para que nuestro trabajo sea más eficaz, más efectivo, y podemos llegar a hacer más y mejor nuestro trabajo.
Pues a mí el programa me ha pasado volando. Sí. Nos hemos pasado dos minutitos, pero hay algo que queráis. A mí me ha parecido muy bonito todo lo que habéis comentado, porque además estamos hablando de cosas que incluso los no entendidos les gusta escuchar, ¿no? Les gusta entender porque está en el día a día, en la calle, y sobre todo lo que ahora decía también José Antonio, ¿no? O sea, pensamos que es futuro y ya casi es pasado. Cuando el profesor Baraza, cuando Xavier decía lo del ChatGPT, yo digo, pero esto, ¿cuántos años lleva ya lo del ChatGPT? Y no lleva tantos. O sea que la velocidad es brutal. ¿Queréis añadir algo a lo que habéis comentado? Tanto a los presentes en el estudio como a los presentes en telemáticamente, por supuesto. ¿Lo cerramos aquí?
Pues sí.
José Antonio, Manuel, Toño, gracias por haber estado con nosotros, muy amables, y muchísimas gracias por haber estado aquí en los estudios, además, Xavier, César, Manuela, Jordi, bueno, hasta cuando queráis, ya sabéis que esta es vuestra casa. Full Audit hace poco cumplió sus 23 años y el domingo es el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que es lo que nos ha reunido hoy aquí en este tiempo de Full Audit. Gracias a todos, habéis sido muy amables. Alex Alari, la dirección técnica, les habló Ricardo Aparicio. Gracias, cuídense mucho, buenas noches.